Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Me gusta el olor que tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila.
El saludo cordial hoy 20 de marzo a todos los oyentes de Frecuencia Legislativa. Escuchamos parte de esta canción de Jorge Celedón, lleva por título Esta Vida. Y es que precisamente Jorgito Celedón nos invita a brindar por la vida con este tema musical de este artista vallenato que lleva en la escena musical más de 40 años. Recordemos que es tan solo a sus 10 años de edad ya tenía un éxito musical. Drama Provinciano, ese que dice oye mamá, en la puerta hay un señor que dice que es mi papá, etcétera. Yo creo que muchos la escuchamos, Paola, y muchos tampoco la habían escuchado y no sabían que Jorge Celedón desde los 10 años de edad ya tenía éxito musical.
Buenos días, no tenía ni idea, John, y bueno, la había escuchado, John, pero no sabía que la cantaba Jorge Celedón. Grata sorpresa, pero bueno, nada de sorpresa porque realmente tiene muchísimo talento.
Y pues queremos tener esta canción hoy, la invitación para brindar por la vida, porque también hoy se conmemora un día muy especial, Paola.
El Día Internacional de la Felicidad. John, ¿qué tan feliz es usted?
Bueno, es relativo, ¿no? Porque nosotros tenemos momentos tristes y momentos felices en la vida. Esta vida, como dicen muchos, es una montaña rusa, pero la verdad hay que procurar ser felices.
A pesar de las circunstancias.
A pesar de las circunstancias, la mayor parte del tiempo. El mensaje que queremos enviar hoy en Frecuencia Legislativa. Continuamos, Paola, con la información pendiente de los demás partidos políticos que van a hacer presencia aquí en la Cámara.
De cómo queda conformado el legislativo en los próximos 4 años, John.
Después de las elecciones del fin de semana pasado, y veamos los demás partidos políticos en la Cámara de Representantes.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Iniciamos este bloque informativo para hoy domingo 20 de marzo contándoles cómo quedaron conformados los partidos políticos que hacen representación aquí en la Cámara. En la emisión del día de ayer a esta misma hora hablamos de las 32 curules del Partido Liberal, las 25 curules del Pacto Histórico, el Partido de la U, que contará con 15 curules, 11 para el Partido Verde y los partidos minoritarios, que contarán con 25 curules. Hablaremos a continuación de los partidos restantes. Con 16 curules estará presente Cambio Radical en la Cámara de Representantes y, a pesar de haber reducido su participación en un poco más de la mitad, continuarán respaldando su agenda propositiva. Paola Omeara nos cuenta.
Hace 4 años, uno de los grandes ganadores en las elecciones legislativas fue el Partido Cambio Radical. Sin embargo, no ocurrió lo mismo el pasado 13 de marzo, donde pasó de 30 a 16 curules. Es decir, esta colectividad perdió casi la mitad de la fuerza política en el Congreso. El representante Jairo Cristo de Norte de Santander aseguró que en los próximos 4 años el partido enfocará sus esfuerzos en construir la estructura social que el país necesita.
Bueno, yo creo que Cambio Radical tiene que centrarse primero en eso que no pudimos hacer en este gobierno, que es hacer el Ministerio de Familia. El Ministerio de Familia representa lo social que este país requiere. Y un segundo elemento, las reformas que el país requiere, una reforma a la justicia, una reforma al sistema de salud.
Por su parte, Ángela Sánchez, representante de Bogotá, reiteró la necesidad de conectar con lo social.
Debemos conectarnos con la ciudadanía, que debemos seguir este trabajo social como el que yo venía haciendo, pero también desafíos como la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que la dejamos aprobada en estos 4 años, pues que ahora se le dé continuidad a ese trabajo tan importante que va a potencializar Bogotá y Cundinamarca.
La bancada de este partido aseguró que es necesario revisar el panorama para estar en consonancia con lo que quieren los ciudadanos y que esa va a ser su principal labor en los próximos 4 años. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
El Partido Centro Democrático, que hoy cuenta con 32 curules, contará con 16 a partir del próximo 20 de julio. La colectividad tendrá representantes en 10 departamentos del país. Claudine Roca, con la información.
El Partido Centro Democrático pasó de 19 a 16 curules en la Cámara de Representantes con 1.610 votos, o sea, 9.86% de la votación. Así lo manifestó el representante José Jaime Uzcategui del Partido Centro Democrático.
Vamos a seguir proponiendo temas que contribuyan al bienestar de la ciudadanía y que nos permitan recuperar a Bogotá y defender a Colombia. Aspiramos a seguir siendo una alternativa de gobierno y si no, haremos la más férrea oposición que el país haya conocido.
Por otro lado, el representante Cristian Garcés del Partido Centro Democrático manifestó que se va a trabajar en el manejo de la economía del país.
Trabajaremos 4 años por garantizar la tranquilidad en el manejo de nuestra economía y la lucha para garantizar el orden y la seguridad.
Asimismo, el representante Juan Fernando Espinal del Partido Centro Democrático expresó que va a implementar prevenir la ley de deforestación.
Vamos a sacar adelante la ley que va a agravar la pena del delito ambiental de deforestación y vamos a insistir en la reducción del tamaño del Congreso de la República.
El líder natural de la colectividad convocó a sus principales líderes en las últimas horas a una reunión extraordinaria con el único propósito de analizar su propuesta política de cara a las elecciones presidenciales. El representante José Vicente Carreño del Partido Centro Democrático manifestó los compromisos que tiene el partido con el país.
Si no hay instituciones, no hay país. Lo primero que tenemos que ofrecer a los colombianos es defender la institucionalidad del país. Recuerden cómo está Venezuela. Acabaron las instituciones y se acabó el país. De manera que hoy lo que tenemos que estar es muy unidos, buscar obtener la presidencia con las orientaciones del partido, por supuesto, y seguir trabajando por este país.
Asimismo, el representante John Jairo Berrío del Partido Centro Democrático resaltó que debemos seguir trabajando por las microempresas generadoras de trabajo en nuestro país.
Seguir trabajando por la micro, pequeña y mediana empresa que generan el 93% del empleo en Colombia y es a través del empleo y a través de la empresa, de la generación de empresas también, que vamos a tener una economía fuerte, para que pueda tener recursos para las diferentes demandas sociales. Atender entonces de esa manera salud, educación, vías, vivienda, etc.
Durante el evento del partido discutió la posible adhesión de la campaña de Federico Gutiérrez, ganador de la consulta presidencial del equipo por Colombia. Informó para Frecuencia Legislativa, Claudine Roca.
25 curules tendrá el Partido Conservador. La mayor representatividad de la colectividad azul estará en Bolívar con 4 escaños, en Tolima y Atlántico con 3 y en el resto de las regiones el partido contará con 1 o 2 curules. Detalles con Carlos Alberto Morales.
Con 2.052.000 votos en las elecciones pasadas para el Congreso de la República, el Partido Conservador logró obtener 25 curules en la Cámara de Representantes. Reacciones de algunas figuras representativas del Partido Conservador. Germán Blanco, representante de Antioquia, Juan Carlos Wills, representante de Bogotá y Ciro Rodríguez, de Norte de Santander.
Hoy somos el partido de centro derecha más votado en Colombia y eso nos va a permitir ser determinantes al momento de generar políticas de gobierno, políticas de Estado y políticas públicas.
Hoy somos la segunda fuerza más grande de las colectividades dentro de la plenaria de la Cámara y seguimos trabajando en esos 4 años por los temas sociales, Por supuesto, por las familias, por los valores, por los principios, pero sin dejar al lado la propiedad, la reactivación económica, que es a lo que le debemos dedicar estos 4 años.
Seguiremos trabajando por la seguridad que es anhelada en el departamento norte de Santander, por la reactivación económica, principalmente por impulsar las obras que generan desarrollo en nuestro departamento, como las vías de quinta generación entre Cúcuta y Ocaña.
El Partido Conservador Colombiano logró obtener 12.56% de la votación total. En varias regiones, la colectividad lideró en las urnas. Por ejemplo, en Bolívar, de 6 curules, lograron 4 escaños, ocupando el primer lugar con más de 300.000 votos. Para Frecuencia Legislativa, informó Carlos Alberto Morales.
Y la novedad en esta legislatura serán las 16 curules de paz, especialmente para las víctimas del conflicto armado que se eligieron para este periodo, luego de que así quedara contemplado en el acuerdo de paz. Curules que debieron estar desde el 2018, pero que no fue posible por los tropiezos que tuvo el acto legislativo que permitía este cambio en la Constitución, pero que en este periodo sí tendrán su espacio. Aquí les presentamos los elegidos. William Olivero nos cuenta.
Hola John, muy buenos días. Después de 5 años de firmado el acuerdo de paz, se votó en Colombia para elegir a los representantes de las víctimas del conflicto armado que estarán en el Congreso y que se escogieron en las zonas rurales de los 167 municipios más afectados por la guerra. Estos son los primeros 8 de los 16 representantes elegidos para ocupar las curules de paz: Jorge Tobar en Cesar y Magdalena, Karen Astrid Manrique en Arauca, John Jairo González en el Bajo Cauca, Diógenes Quintero en el Catatumbo, John Freddy Valencia en Putumayo, Luis Ramiro Ricardo en Montes de María, James Hermenegildo Mosquera, Chocó y Antioquia, y John Freddy Núñez en Caquetá y Huila, quien precisamente nos deja un mensaje en su nuevo rol de congresista electo.
Saludar muy especialmente a todos mis amigos, a todos nuestros campesinos, a la zona rural del departamento de Caquetá y a las víctimas. Igualmente, saludar a nuestros amigos de Algeciras, Huila. Decirles que vamos a trabajar decididamente para que desde el Congreso logremos que la ley 1448 se cumpla, para que logremos la modificación de estas resoluciones que están estableciendo las trabas a la indemnización que tenemos derechos todas las víctimas en el país.
Teniendo en cuenta esa representación que tendrán las víctimas del conflicto en el Congreso de nuestro país, estos son 8 de los 16 representantes elegidos para ocupar las nuevas curules de paz. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros.
Continuamos conociendo los otros 8 representantes elegidos para ocupar el restante de estas curules de paz de los municipios más afectados por la violencia. Marcia Villanueva con la información.
Los municipios más afectados por la violencia también eligieron sus representantes: Juan Carlos Vargas del sur de Bolívar, Jaiber Rincón del sur del Tolima, Orlando Castillo Advíncula en el Pacífico Medio, Leonor Palencia del sur de Córdoba, Karen Juliana López en el Urabá antioqueño, Juan Pablo Salazar en el Alto Patía, Gerson Lisímaco Montaño en el Pacífico Nariñense y William Ferney Aljure en Meta y Guaviare, quien habló de lo que hará una vez reciba su credencial.
En términos legislativos, presentar proyectos de ley acordes a la implementación de los acuerdos de paz, nuestros territorios PEDES y el Plan Nacional de Desarrollo, en pro de minimizar las brechas entre el campo y la ciudad.
Desde la Cámara se está trabajando en la adecuación de las curules para que las ocupen estos 8 representantes a partir del próximo 20 de julio e inicien su actividad legislativa, que redundará en el beneficio de las comunidades y en el desarrollo de los acuerdos de paz. Para Frecuencia Legislativa, informó Marcia Villanueva.
Este es el bloque informativo contándoles detalles de cómo quedaron conformados los partidos políticos tras las elecciones del fin de semana anterior y los detalles del preconteo.
Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer. Sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay, ay!
los pesares. Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 ay.
Continuamos escuchando a Jorgito Celedón con Esta Vida, la canción que hemos elegido hoy para hablar del Día de la Felicidad, Paola. Pero vamos a seguir hablando del trabajo legislativo y tenemos que esta semana también se inició trabajo en algunas comisiones, especialmente en la Comisión Primera.
Y es que, John, esta célula legislativa reinició labores para enfrentar este último periodo legislativo del Congreso y en el cual espera darle trámite a cerca de 51 proyectos de ley que se encuentran en la agenda. Ángela Cuervo tiene toda la información.
Con la lectura de los proyectos que iniciarán su trámite el próximo martes en las sesiones ordinarias, la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes vuelve a la actividad legislativa. Varias iniciativas de autoría del Ministerio del Interior, Minjusticia, del DANE y de los mismos congresistas esperan ser debatidas con el mayor rigor y prontitud, como lo indica el representante liberal Harry González.
Bueno, vamos a hacer todo nuestro empeño para garantizar que los proyectos de ley que están en trámite en esta comisión terminen su ciclo de debate, que podamos tener toda la energía para que este Congreso termine siendo un buen Congreso para los colombianos.
Por su parte, el representante Andrés Calle, del Partido Liberal, espera que proyectos que benefician con trabajo a los habitantes de municipios pequeños puedan ser debatidos en esta legislatura.
Seguiremos trabajando por la dignidad y las oportunidades en los municipios productores. Por eso es muy importante sacar adelante en esta legislatura el proyecto de ley de mano de obra local en los municipios productores de recursos mineroenergéticos, para que esas empresas que explotan nuestro subsuelo tengan la obligación de contratar el 100% de la mano de obra no calificada en los municipios productores.
De esta forma, la Comisión Primera espera adelantar los trámites de iniciativas importantes para el desarrollo del país. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
Gracias, Ángela. Y otra comisión que inició labores fue la Comisión Tercera, es la Comisión Económica de la Cámara de Representantes. Y es que esta comisión se reunió con el Ministerio de Hacienda para socializar un proyecto de ley de iniciativa gubernamental que declara una lucha frontal contra los créditos gota a gota o llamados pagadiario. Carol Rodríguez nos cuenta detalles.
Buenos días, John. Así es, hablamos con el representante liberal John Jairo Roldán, quien hace parte de esta comisión económica y nos contó detalles de esta iniciativa que propone facilidad de créditos y que será priorizada en esta legislatura. Así lo manifestó el congresista.
Especialmente atacar lo que conocemos como el gota a gota o paga diario. Es una necesidad sentida que tenemos que legislar, terminar incluso esta legislatura con una ley aprobada. La próxima semana va a ser radicado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda.
De acuerdo al representante Roldán, en este último periodo legislativo de apenas 3 meses se discutirán otras iniciativas que quedaron pendientes en el gobierno a nivel fiscal y que quedan en agenda más de 65 proyectos de iniciativa parlamentaria, pero la prioridad será la lucha contra el gota a gota.
Con mensaje de urgencia y vamos a trabajar para tratar de que antes del 20 de junio de este año esta intención de acabar con el gota a gota, de brindarle el crédito express, algo muy, muy, muy favorable para las clases más desprotegidas a nivel financiero, sea una realidad antes del 20 de junio de este año.
Informó para Frecuencia Legislativa, Carol Rodríguez.
Gracias, Carol. Y retomemos el tema electoral, porque hace 8 días fueron las elecciones al Congreso de la República y obviamente se registraron delitos electorales que fueron reportados en la plataforma Uriel del Ministerio del Interior. 662 quejas fueron radicadas en esta plataforma para hacerle seguimiento con las instituciones y las autoridades, y el reporte que entregaron fueron la mayoría de corrupción al sufragante, voto fraudulento y constreñimiento al sufragante. Ese es el balance de las denuncias electorales y precisamente desde la Cámara de Representantes se pronunciaron al respecto. Judy Cetina tiene toda la información.
Así es, John. El representante de la Cámara por el departamento de Caquetá, Harry González, durante la primera sesión de la Comisión Primera, manifestó que durante las elecciones fallecieron 2 militares y otros dos quedaron heridos.
Rechazar, querida presidenta, lamentablemente unos hechos de violencia que se presentaron en el departamento del Caquetá el día de las elecciones. Dos militares, dos hijos de campesinos colombianos fueron asesinados, uno en el municipio de San Vicente del Caguán y otro en el municipio de La Macarena Meta, el sargento segundo Henry Andrés Rodríguez Cortés y el soldado profesional Silvio Jordán Echeverría España. Como representante de la Cámara por el departamento del Caquetá, envío mi mensaje de solidaridad y de condolencia a las familias de estas víctimas de la violencia lamentable que el certamen electoral en el departamento del Caquetá y en el sur del Meta haya concluido con este hecho de violencia, particularmente en una zona que aspirábamos fuera de una amplia participación electoral porque tenían la motivación de por primera vez votar la Cámara de Paz, la circunscripción especial de paz en estas localidades donde precisamente ocurrieron estos hechos.
De igual forma, el director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, señaló que el Escuadrón Móvil Antidisturbios intervino en 4 puntos del Atlántico y Nariño, en donde se registraron bloqueos y afectaron el proceso electoral. Para Frecuencia Legislativa, informó Judy Cetina.
Gracias a Judy. Y pues bueno, hablando de estos temas electorales y retomando las elecciones del fin de semana pasado, pues ya hoy completamos cómo queda la conformación de la Cámara de Representantes con los diferentes partidos. Y volvemos a las calles, Paola, vamos al departamento de Cundinamarca para escuchar la opinión de la gente en las calles. Ricardo Aguas, desde algún sitio de Cundinamarca, nos cuenta.
Cordial saludo, John, buenos días. Los habitantes de Cundinamarca, particularmente en la provincia del oriente del departamento, están expectantes por las acciones que se desarrollen en el nuevo Congreso. Recogimos el concepto de habitantes de este sector de Cundinamarca.
Yo esperaría del nuevo Congreso, pero más aún de los nuevos congresistas que llegan en representación de las diferentes fuerzas políticas alternativas y aún dentro de los mismos partidos, que todas y cada una de esas ideas nuevas que se vieron en las propuestas se plasmen en proyectos de ley en beneficio del país y que además el Congreso se autorregule y le demuestre al país que no solamente van a sentarse allá a ganarse unos sueldos millonarios, sino que van a trabajar por el futuro del país. Esa es la nueva tarea que le espera a los congresistas nuevos y también a los veteranos para que se unan con estas nuevas fuerzas y saquen adelante al país desde la Cámara y el Senado de la República.
Espero del nuevo Congreso una oposición fuerte ante el posible nuevo gobierno que se avecina para Colombia en los próximos 4 años, donde se conserve la libertad de todos los colombianos frente a las decisiones de un gobierno que muy seguramente va a buscar cerrar económicamente el país, tratando de imponer normas que solo nos van a hacer retroceder en el tiempo, económicamente hablando y productivamente hablando.
Pues yo, como mujer cundinamarquesa, me gustaría más que nos tuvieran en cuenta y más a nosotras mujeres de cabeza de hogar, que tuviéramos más participación, que existieran como más leyes que nos beneficiaran. Y también me gustaría mucho que tuviera más pena los violadores de nosotras, los que abusan de nosotras, y me gustaría mucho que sí existieran leyes que nos beneficiaran en ese sentido.
Bueno, esperaría que fuera un congreso que esté basado en el respeto, en los valores, que su principal meta sea realmente sacar a Colombia del hueco en el que está realmente, ¿sí? Que tengan como prioridad acabar la corrupción y la impunidad, que pues creo que son de los dos factores más grandes que influyen para que el país esté en la situación que esté. Entonces también esperaría que el Congreso planteara nuevas leyes, nuevas reformas, que se limitara el uso de los congresistas o los periodos de los congresistas a máximo 2 periodos, en fin. ¿Qué más? Así que también sea un Congreso que escuche la voz del pueblo, que no se polarice y no siga polarizando el pueblo.
Los cundinamarqueses piensan que con las curules de nuevos congresistas se abre una luz de esperanza para las necesidades de esta comunidad. Informó para Frecuencia Legislativa Ricardo Aguas.
Ricardo, gracias. Y vámonos ahora a Medellín con Mariana Marulanda, que también escuchó a los colombianos.
Le preguntamos a las personas en Medellín sobre sus expectativas frente al nuevo Congreso electo y esto fue lo que nos dijeron.
Bueno, más que expectativas, tengo esperanzas, ya que la mayoría que ganó son alternativos y eso me genera un poco más de esperanza al creer que de pronto vamos a legislar más a favor del pueblo.
Estoy muy feliz de que la gran mayoría sean alternativos y que se trabaje por un cambio.
Espero que el nuevo Congreso, principalmente los alternativos en alianza con el liberalismo, logren las contrarreformas necesarias que requiere el país en salud, en pensiones, en tierras, en el sistema electoral colombiano.
Algunos ciudadanos manifiestan optimismo frente a las nuevas curules que representarán a Colombia en la Casa de la Democracia.
Bueno, gracias Mariana, y escuchamos a la gente en la capital antioqueña, Paola, y pues bueno, hay esperanza en la gente, ¿no? Esperan un cambio positivo en el trabajo legislativo en el Congreso, especialmente acá en la Cámara de Representantes.
Y llama mucho la atención, John, no sé si lo notó en los audios, que los colombianos tienen mayor confianza porque está liderando un grupo de izquierda que, digamos, en muchas oportunidades había quedado rezagado en la votación. Esta vez es una de las fuerzas más fuertes en el legislativo.
Más que izquierda mencionaron los partidos alternativos. Y es que así es, gran participación en esta nueva Cámara de Representantes tendrán estos partidos. ¿Hay algún dato para terminar de costumbre, Paola?
Sí, hace 2 años exactamente, John, el gobierno nacional tomó una medida que le cambió la vida no solo a los colombianos, sino pues en el mundo, ya lo sabemos, la pandemia. Pues el 20 de marzo se decreta el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.
Bien, gracias a Dios ya
estamos del otro lado.
Sí, ya estamos como dando un pasito más y ya el tema está casi que volviendo a la normalidad, pero obviamente sabemos los colombianos que tenemos que seguir cuidándonos. Llegamos al final con el análisis político, la editorial con Jorge Hernán Peláez, su opinión personal sobre esta nueva Cámara de Representantes.
¿Qué tal, amigos, compañeros y oyentes de Frecuencia Legislativa? Hoy mi comentario va para reconocer que la llegada de nuevas caras es buena y sana para la Cámara de Representantes, también para el Senado. Y en el caso de Cámara quiero destacar a la nueva representante por Bogotá, Julia Miranda, del Movimiento Nuevo Liberalismo. De hecho, es la única que logró pasar el umbral. Los compañeros de ella del Senado no lograron el umbral y el candidato presidencial perdió en las consultas, Juan Manuel Galán. Julia Miranda estará entonces sola en la Cámara defendiendo intereses ambientales y de su experiencia, que tuvo muchísimos años al frente del Sistema Nacional de Parques. Pero qué bueno que lleguen personas como ella a la Cámara a refrescar ideas, a buscar de pronto nuevas alternativas. Y sumado a los congresistas que ya tienen mucha experiencia, seguramente podrá aportar mucho a la nueva legislatura.
Gracias, Jorge. Así terminamos Frecuencia Legislativa el día de hoy. En cabina, Paola Omeara, Sergio Murcia en la parte técnica y quien les habla, John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.